muy buenos días.
Hoy estoy yo intentando también, como hago todos los días, intentar buscar noticias buenas. Y bueno, ayer ganaba el Madrid 5-2 al Borussia Dortmund y hoy el Barça le ha ganado 4-1 al Bayern. Es decir, pero es poco difícil, por no decir imposible, encontrar hoy algo ilusionante.
Hay dos pequeñas buenas noticias de Canarias. Bueno,
vamos.
Pequeñas, no, de cierta entidad. Una es, lo que pasa que...
¿Nos lo creemos, Rafa?
¿Nos lo creemos? Claro.
¿Tú has visto la transferencia? ¿La has visto? ¿La has visto en la cuenta corriente?
Los 100 millones que le ha prometido la ministra, que además tampoco está muy claro si son nuevos 100 millones, además de los 50 no pagados, o esos 50 no pagados están en los 100 prometidos. Pero bueno, bien, por lo menos hay una promesa.
Clavijo, que cada día se me parece más a mí por lo ingenuo que se está convirtiendo. Se lo ha creído, ¿eh? Se lo ha creído. Y dice que va a ver si le llega el dinero antes del final de noviembre, ¿no?
Creo que no se lo ha creído lo que ocurre.
Vamos a estar un mes y medio ilusionado, un mes y 10 días ilusionado, que nos va a llegar dinero. Pero aquí todos los días los chiquillos comen, ¿eh? Todos los días los menores comen. Y hay que atenderlos, hay que darle educación y hay que preocuparse por ellos.
Y luego la otra pequeña noticia que nos afectará a todos los tinerfeños que viajamos al sur es el anuncio del reasfaltado de la TF1.
Sí, sí, que la van a poner divina.
Que ahora...
30 bueno, millones de euros.
Ir al sur es una auténtica gincana, pero bueno, vemos que nos anuncian la solución y la ponen antes de final de año. Esperemos verlo y además esperemos que lo hagan por la noche para... Porque el tráfico de la TF1 es impresionante, es impresionante.
Sí, sí, es que aquí los habitantes del norte pensamos que los atascos solamente están en la TF5, pero vayan a mediodía al sur, al enlace de la Chafira.
Hay un tramo desde más o menos el cruce de las Chafiras hasta Abeje, que eso...
Es de locos, de locos.
Sí, sí.
Pero bueno, las infraestructuras no están de acuerdo, no se han hecho, no se han previsto ninguna infraestructura, ni de carreteras, ni de...
No han crecido al ritmo que ha crecido el aumento pues de la actividad económica del sur, actividad económica que, bueno, está fundamentada en el turismo y toda la actividad que rodea al turismo, ¿no?
Y 200.000 personas más en 25 años son muchas personas más, ¿eh?
Y luego, además, que el tramo ese que hemos citado, para trasladarse de cualquier punto de las proximidades de Adeje o a continuación, pues a cualquier punto de las Chafiras y Granadilla, no hay más posibilidades de hacerlo que a través de la TF1.
No
hay vías alternativas. Hay algunos tramos que sí hay alguna vía secundaria, pero son tramos cortos que si los coges, pues al final vuelves otra vez a la TF1, ¿no?
Y que andan igual de colapsados. Están igual de colapsados,
claro,
que la autopista.
Claro, claro, claro. Y luego hay otra cuestión que las Chafiras estaba... El polígono, me refiero. Uh-huh. El polígono de las Chafiras, tanto a derecha como a izquierda de la autovía, estaba comportándose más que como un polígono industrial, como un polígono comercial. Y está cayendo en picado. O sea, los establecimientos que están en las Chafiras, en el polígono de las Chafiras, abiertos al público, han caído en la facturación, pero de un modo estrepitoso, estrepitoso.
Cierto es.
Porque entrar ahora al polígono de las Chafiras, sobre todo si vienes
muy complicado, sí,
desde Santa Cruz, es punto menos que imposible. Desde la dirección Playa América, a Adeje, los Cristianos, vaya, aún se puede entrar, porque han hecho una entrada más o menos cómoda, pero desde la otra dirección, imposible. Bueno, pues hemos dicho...
Venga, dos cosas buenas,
noticias.
Aplaudimos, ¿eh? Y hay que valorarlas, pero tenemos que volver a la realidad. ¿Tú crees que Feijóo ha acertado en pedir la dimisión formalmente de Sánchez y Sánchez ha cogido ya... El lenguaje no verbal de Sánchez ayer en Portugal denota preocupación, ¿eh?
Eso sin duda. Ahora, yo creo que la posición del PP es errática total. Porque desde la oposición, hombre, se puede amagar de vez en cuando, pero solo amagar, pedir una dimisión del presidente a estas alturas, cuando se le ha atacado por todos los extremos, a no ser que tengan la certeza absoluta de que hay pruebas irrefutables de su participación, como ellos dicen, número uno, etcétera, etcétera, no tiene sentido. Otra cuestión, porque aquí hay dos cuestiones, la responsabilidad que pueda tener como participante o no de esa historia, que eso hay que demostrarlo y no es nada fácil, además. Luego, la otra cuestión es la responsabilidad política, que es por donde debieran conducirse, pero además yo creo que con más mesura, porque si no, nos pasa como con la promesa de los 100 millones sí. para los menores, que no nos lo creemos. Entonces, cuando además acaban de meter la pata, vamos, de un modo estrepitoso, pidiendo el procesamiento del Partido Socialista, etcétera, etcétera, que no se ha sido admitido a trámite, ahora con la... Además, no es lo mismo lo que ha dicho el líder del Partido Popular, dicho en una tertulia o en un... o en una pillada en la calle o tal, que he dicho en una rueda de prensa, nada más ni nada menos que desde el Congreso de los Diputados.
Sí, sí, lo ha hecho aposta, lo ha cenificado.
Hombre, no, claro, la puesta en escena no es casualidad. Pero a mí me da, vamos, yo, en mi opinión, mi modesta opinión, esas actuaciones son erráticas, son errores absolutos. Y a mí me parece que políticamente están muy mal asesorados.
Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Creo que la oposición que está haciendo el Partido Popular está siendo errática. No tiene una dirección, no tiene un objetivo. El objetivo es entrar en el gobierno, pero no lo está haciendo bien. Desde luego, lo de la querella es un patinazo en seco, lo más grave. El fallo en el Congreso de los Diputados con la votación también deja mucho que desear por la calidad de los diputados. Sí, estamos dando una sensación de que no tenemos alternativa. Es decir, la alternativa no está preparada, ¿no?
Y que además no invierten tiempo en estudiar las cosas. Me da la impresión.
Sí, que el objetivo es tumbar a Sánchez, pero más haciendo una investigación en paralelo a lo que están haciendo los jueces y usar el Congreso de los Diputados como un foro para sacar las vergüenzas de unos y de otros, que realmente hacer una oposición. Y si realmente las cosas están como están, vamos a trabajar para sustituir a este gobierno, pero dentro de las normas.
Y después, desde el otro lado, pues pasa algo parecido.
Sí, o peor.
El Itumas, no me aburre. Cómo no se dan cuenta que los ciudadanos, que por cierto, ellos también son ciudadanos, aunque hablen en tercera persona, porque que los ciudadanos estamos hartos del Itumas.
Pues parece que no lo tienen en cuenta, o que no estamos tan hartos, porque últimamente estamos llegando a rozar los límites de lo insospechado. Hoy Javi ha estado sacando las muertes en las residencias para tapar lo que está de actualidad. Vamos a hablar de las residencias de Ayuso. Vamos a hablar del padre de Ayuso. Vamos a hablar de la exhumación de Franco, que hoy cumplimos aniversario y hace 6 años que se sacaron los restos de Franco. Vamos a hablar de ETA. Vamos a hablar de... No, vamos a hablar de lo que toca.
Vamos a
de lo que toca
a
ahora.
Ver cómo... ¿Cómo volvemos a poner grúas en las ciudades?
Sí, por favor.
Quiero que el símbolo de la grúa es que se están construyendo viviendas, sí. ¿No? Vamos a ver cómo hacemos eso. Vamos a ver cómo hacemos que las administraciones cada día estorben menos, que pasa todo lo contrario. Cada día es más difícil iniciar una nueva actividad en la que sea necesario la participación de autorizaciones, permisos, etcétera, etcétera, de la administración. Vamos a ver cómo conseguimos que este farrango de medidas impositivas se hacen más sencillas. Porque yo el otro día, no sé, con alguien estaba hablando y decía, no, es que los países nórdicos pagan más impuestos que España. Digo, yo no sé en cifras si será más o menos, pero desde luego, en acreedores de impuestos, desde luego España se lleva la onda, ¿no? Porque tienes que estar atento a los impuestos del ayuntamiento, a los impuestos de la comunidad autónoma, de la diputación o cabildo en otro caso, del gobierno autónomo, del gobierno del Estado. Por cierto, una noticia que... Bueno, no, perdón, ya no es noticia porque el acuerdo lo adoptó el Ayuntamiento de La Laguna hace ya unas semanas. Van el impuesto de rodaje, vamos, por lo menos en todos los lugares que yo conozco, a partir de los 25 años, un vehículo no paga impuesto de rodaje.
Eso es así.
Bueno, pues el Ayuntamiento de La Laguna, a partir de primero de año, va a cobrar ese impuesto a todos los vehículos de más de 25 años.
Faltará perrilla.
¿Sí? Pero
o habrá que recomponer lo del IBI. El IBI es la reducción del IBI a las viviendas vacías, que les van a incrementar el IBI. Hoy.
El 50%. Pero es curioso, una medida que solo va a afectar al Ayuntamiento de La Laguna.
Curioso.
Donde está la equidad impositiva y la igualdad de todos los españoles. No lo entiendo. Aparte del follón que va a ser, ¿eh? Porque yo estoy seguro que vehículos de más de 25 años que se achatarraron, vete a saber cuándo, cuando detrás del achatarramiento no iba parejo el darle de baja, etcétera, etcétera, habrá vehículos que no existen desde hace no sé cuánto tiempo y les va a aparecer el recibo, te lo aseguro. En fin, bueno.
¿Qué le vamos a hacer? La imposición está... Yo estoy de acuerdo con que en los Países Bajos se paga mucho impuesto, pero en España estamos a unos niveles y sobre todo el crecimiento en los últimos años de la carga fiscal. Y de hecho, la Administración del Estado está batiendo récord de recaudación. No se ha recaudado tanto en la historia de la democracia, en la historia de España, ¿no? Que hemos recaudado mucho más dinero. Otra cosa es que seamos capaces de gastárnoslo en lo que realmente necesitamos, ¿no? Pero viviendas, sí. De momento, visto ayer en el Congreso de los Diputados, no veo propuestas por parte del Gobierno para acelerar la construcción de viviendas. Simplemente lo único que sacaron en claro es proteger el suelo.
Pero es que, fíjate en una cosa, que es que ni siquiera son capaces de reactivar la construcción privada pura y dura, que también abarataría los precios del alquiler. Vamos a ver, porque hablamos de, digamos, hay que hablar de dos tipos de viviendas. Aquellas que deben de ser promovidas desde la administración pública para ponerlas en alquiler y que accedan a ella las familias más desfavorecidas, pero tenemos que hablar también de las que van al mercado normal. ¿Por qué? Porque en lugares donde hay necesidad tremenda de viviendas y una demanda de viviendas de tanto para personas desfavorecidas como para personas que no necesitan apoyo público. ¿Y por qué en esos municipios, estoy refiriéndome pues ahora mismo a las áreas, a la área metropolitana y a la zona sur de Tenerife, que son probablemente los lugares más tensionados, ¿no? ¿Por qué no los promotores privados no construyen? Pues mira, muy sencillo, porque obtener un permiso para construir, una licencia de construcción, es punto menos que imposible. Porque donde hay mucho terreno, no hay plan. No hay un plan urbanístico en que apoyarse para poder construir. No hay voluntad para iniciar procesos, aunque sean en zonas puntuales, para poner suelo a disposición de los promotores de viviendas. Vamos, todos nos podemos recordar hasta el año 2007 aproximadamente, que en cualquier ciudad o en cualquier lugar donde hubiera actividad económica y desarrollo y incremento poblacional, pues veías grúas por donde ibas. Hoy, caramba, cuando vas por un sitio y ves una grúa, dices, anda, milagro, una grúa.
Y lo que sí se ven son muchas grúas desmontadas oxidándose en campas. Eso sí se ven muchas.
Y no hagamos, sin negar, que una necesidad importantísima es la de viviendas sociales, viviendas promovidas por la administración pública para alquiler, no es menor el problema que genera la escasez de viviendas en el mercado para cualquiera. Y mira, si tú necesitas manzanas, yo vendo manzanas, y hay otros 100 que necesitan manzanas y solo uno que las vende, pues las manzanas suben de precio.
Oye, y para acabar, que ayer me llegó desde varios frentes. Resulta que el domingo pasado hubo una manifestación penosa, patética, que hizo mucho daño a la imagen del turismo en Canarias y creo que poco sabemos lo que ha trascendido al exterior. Pero es que este domingo tenemos otra. El próximo 27 tenemos una ahora en contra de la inmigración ilegal y en defensa de nuestra familia. ¿No hay una manifestación lógica donde la gente que podamos protestar que está bien, que la inmigración es un problema, que está bien, que la sobreexplotación de las islas está bien, pero que realmente tenemos que integrar una y otra? No podemos tener una manifestación en un extremo y otra en el otro, separada 7 días, ¿no? Porque los común de los mortales, la gente que somos normal y que tenemos opiniones, ¿dónde vamos? ¿A ninguna ni a otra? Yo no voy ni a una ni a otra.
Nada, ni a una ni a otra. Aparte de que además, vamos a ver, las manifestaciones, sin duda, pues están como las huelgas, son lícitas, se pueden hacer mientras se hagan dentro de un orden, etcétera. Ahora bien, pretender que lo que expresa en una manifestación coincide con la opinión pública es como afirmar que la opinión publicada es igual que la pública. Porque los manifestantes son X número. Nunca, por muchos que sean, nunca son ni van representando la población, ni tienen ninguna representación de la población, ni son numéricamente representantes de la mayoría. Y como tú has dicho, esta en concreto fue patética.
La que viene el domingo que viene también. Apuesto por la mayoría silenciosa. La mayoría de los españoles estamos en nuestra casa intentando llegar a final de mes. Y este tipo de radicalismo lo consumimos porque nos entretiene, pero realmente no estamos ni en un sitio ni en otro, por mucho que se empeñen unos y otros en que nos pongamos a un lado o a otro del muro, ¿no? El sentido común es el que más impera. Y pasa que es que cada vez estamos más despegados de lo público. Así que a ver cómo hacemos, Rafa.
Además, mezclan unas cosas con otras. Y a mí me gustaría conocer de dónde procedían los que se manifestaron el domingo pasado.
Un par de familias, porque eran 6.000, creo que en toda Canarias 6.000. La más numerosa, la de Tenerife, y yo no contaba ahí más de 3.000 personas, ni de lejos.
Yo si fuera director de un periódico, a esa manifestación no le daba ni 2 líneas.